Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y Compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y Compañía, la tecnología en sus manos por casi 100 años, le presenta MedHouse, soluciones médico-hospitalarias de última generación. Ortopedia blanda para miembros inferiores, superiores, cuello y espalda. Fisioterapia y rehabilitación para recuperar tu vitalidad. Medios de impresión e impresoras grado médico, con claridad, precisión y efectividad. Ultrasonido para calidad de imágenes de confianza. Ventilación para un cuidado idóneo en casa. Contáctenos al 2246-9266. Y reciba la mejor asesoría de nuestros expertos. Visítenos en nuestra sala de venta en 21 Avenida Norte y 3 Calle Poniente, San Salvador. Encuéntrenos en Facebook como MedHouse Dada Dada y en Instagram como Dada Dada-Medio MedHouse. No olvide visitar nuestra tienda online, donde encuentra toda una gama de línea MedHouse. MedHouse, innovación, calidad y confianza en soluciones médico-hospitalarias. Venga y sea parte de nuestra historia para que juntos sigamos escribiendo nuevas historias. Dada Dada y Compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.
¿Y qué riqueza trajiste? ¿Mejores emociones? ¿Mejor salud? ¿Aprendiste algo? Contéstate a ti mismo o a ti misma. Ahora estaremos de nuevo investigando en el campo de la psicología, ciencia que nos enriquece para vivir mejor y conociendo mejor esos laberintos de nuestro cerebro, órgano que considero precioso, misterioso e infinito, lo podemos iluminar. En programas anteriores hemos hablado sobre la asertividad en la comunicación de los seres humanos. Pero, ¿conocen los niños este principio? ¿Enseñamos a ellos este principio? Este día, sobre este tema, trataremos con la ayuda de la psicóloga Fabiola. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo has estado?
Pues muy bien, disfruté un descanso.
Bueno, me alegro mucho. Cuéntanos, pues, Fabiola, sobre este tema.
Vamos a hablar sobre el aprendizaje de la asertividad en los niños. Quizás muchos de nosotros, ya como adultos, podemos también beneficiarnos de este tema, porque podemos darnos cuenta de aquello en lo que no fuimos enseñados, aquello de lo que hemos carecido, porque de niños no se nos hizo ver esto como algo natural, como algo que formaba parte de ser habilidosos socialmente. Pero conscientemente podemos enseñarlo ahora a nuestros hijos, a nuestros alumnos, sobrinos, a aquellos niños ante los cuales tenemos influencia, que están en nuestro mundo de relaciones.
A los nietos, a las nietas.
Así es.
No en tu caso.
En los que ya son abuelos, ¿verdad? Pueden influir, muy bien lo que tú has dicho, pueden influir en sus nietos, aquello que por no saber, no influyeron en sus hijos, porque tampoco lo habían influido en ellos como hijos. Pero podemos mejorar la herencia, podemos cambiar patrones de pensamiento, de conducta, para nosotros y para las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Ahora que decís eso, yo recuerdo que escuché algo en un programa de radio o de televisión, era sobre la influencia que tenemos los abuelos y las abuelas en los niños. Me imagino que se refiere a esto.
Así es.
Cosas que ya aprendimos nosotros a través de la vida y de la psicología y que no nos las enseñaron, enseñárselas a ellos.
Así es. Quizá no hemos tenido a veces la oportunidad de hacerlo con los hijos porque no habíamos llegado a ese conocimiento cuando éramos padres que criábamos hijos pequeños, pero la oportunidad se te presenta con los nietos. Así que para muchos abuelos también va este programa de hoy. Podemos vernos reflejados en los niños, podemos ver el reflejo del niño y de la niña que hay en cada uno de nosotros también, y que necesita respuestas y necesita sanar. Así que vamos a tratar en el día de hoy sobre esto. Esa influencia, fíjate, que nosotros creamos en los niños que están a nuestro alrededor en este tema concreto de la asertividad. Enseñar a los niños a que la habilidad social de decir lo que quieren decir, como les gustaría que se lo dijesen a ellos, es algo que puede llegar a formar parte de sus herramientas naturales de vida. Uh-huh. Y qué lindo cuando los niños pueden crecer haciendo esto, fíjate, con naturalidad. El niño que puede expresar lo que piensa, lo que siente, no de forma agresiva, no de forma demandante, el niño maleducado o el niño malcriado, pero sí puede decirlo. Y que lo viva como parte de las habilidades normales con las que él está creciendo.
Pero yo creo que para enseñarles esta asertividad tenemos que aprenderla nosotros primero. Porque usualmente, o sea, lo que hemos acostumbrado es decirle a los niños, te dije que no hagas eso, no digas eso. Y ese no constante, crea mucho sentimiento de culpa e inseguridad.
Claro. Así es. Así que muchos de los adultos que hoy somos y que fuimos niños, podemos arrepentirnos de no haber aprendido a tiempo ciertas habilidades. Pero no podemos vivir en ese lamento, ¿verdad? Porque ese lamento te crea culpa, la culpa daña tu autoestima y nos paraliza. Pensemos que todavía hay oportunidad de influir a los niños que tengamos a nuestro alrededor, aún a hijos ya grandes, podemos influirles positivamente y enseñarles esta asertividad. Y procurando nosotros ser adultos cada vez más sanos, ir influyendo positivamente a los niños que tenemos a nuestro alrededor.
Haciendo un paréntesis en tu enseñanza, quiero traer a colación el sentimiento de culpa, un sentimiento nefasto. Mucha gente llega de una neurosis a una psicosis debido al sentimiento de culpa. Y mi pregunta básica es, ¿por qué no nos perdonamos a nosotros mismos cuando hay un ser superior que sí perdona?
Claro. Fíjate que creo que en muchos casos es porque desconocemos a ese Dios bueno que perdona, uh-huh, que limpia y que da nuevas oportunidades. Entonces, al no conocerlo, no nos damos esa oportunidad a nosotros. Y creo que hay una tendencia también en unas personalidades más que en otras, uh-huh, a vivir muy atacados por la culpabilidad. Uh-huh. Personalidades que se exigen mucho hacer lo correcto, que se exigen siempre hacer lo que debe hacerse, lo que se tiene que hacer, son personalidades más tendentes al autocastigo cuando quebrantan sus debe y sus tengo que.
¿Pero porque así se les enseñó?
Ambas, fíjate, ambas cosas influyen, han sido enseñados y son tendencias también que se heredan, que vienen ya en los genes, que son tendencias naturales, pero muy reforzadas por la educación.
Entonces tenemos que tener en cuenta la personalidad de cada hijo o de cada nieto para poder enseñar.
Así es, así es. Fíjate, hay niños que ya desde muy niños tienen esta tendencia a tener una conciencia muy autoacusadora. Y tienden ya siendo niños a vivir conflictos de culpa. Sin embargo, hay otros que aún siendo también muy pequeños, tienen conciencias muy débiles. y su conciencia social es muy débil, son muy poco empáticos, tienden a ser crueles y egoístas. Pero aquí es donde está la influencia del adulto para ir equilibrando estas posturas. Al niño con una conciencia más débil, menos empático, más cruel, más agresivo, más egocéntrico, enseñarle a ser más empático, a ser más consciente de los demás, y al que es demasiado consciente y esto le crea un conflicto de culpa, ayudarle a ser más flexible consigo mismo.
Ajá, pero para esto necesitamos madurez emocional y dialogar mucho con los niños.
Así es.
Porque ¿de qué otra manera podés saber lo que sienten o lo que piensan si no es dialogando?
Y compartiendo tiempo, fíjate,
observando.
Porque en ese pasar tiempo nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos en modelos, en modelos a los que ellos van a imitar. Pero si tú no pasas tiempo con ellos, tú no les das la oportunidad de verte a ti como un modelo que influencie sus vidas. Entonces van a influir sus vidas otros modelos, quizá inadecuados. Y lamentaremos después esto.
Sí, porque muchos padres en esta vida tan agitada, los he oído decir, yo aunque no les dedique mucho tiempo, les dedico poco, pero con mucha calidad. Yo creo en eso, pero relativamente.
Claro, la cantidad es importante también, cantidad y calidad. Así que vamos a vivir esta aventura, fíjate, de enseñarle a los niños. Hay un placer de enseñar y de aprender. Y de esta forma, de manera muy natural, los niños van aprendiendo casi sin darse cuenta. En este caso, a relacionarse adecuadamente con los demás, a no considerarse ni más ni menos que los otros niños y adultos que los rodean, porque esa es la sana autoestima. El niño que no se siente inferior a los demás, pero tampoco superior. Tiene que verse como superior. Él es uno más y es tan valioso como el resto. Y poder ver así también a los adultos, no con temor, pero tampoco de una manera desafiante.
Con delicado equilibrio.
Así es, así es. Así que esta capacidad de ser asertivo o ser habilidoso socialmente o competente socialmente, vemos que no se hereda, que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Es algo que nosotros podemos tener, fíjate, el potencial. Podemos ser personas a las que nos gusta estar con otros, más sociables o menos. Podemos ser más abiertos al contacto con los demás o menos. Pero esta habilidad se va aprendiendo. La habilidad de relacionarte adecuadamente con los demás es más aprendida que heredada.
Así que, mi querido radio oyente, si tú no has aprendido y yo no he aprendido, empecemos a aprenderlo.
Así es, fíjate, lo que no se aprendió de niños, aún tenemos oportunidad de aprenderlo de adultos, porque nuestro cerebro tiene lo que se llama la neuroplasticidad. El cerebro está hecho para poder hacer cambios, ajustes, mejoras. Y por lo tanto, no hay un límite para decir hasta aquí aprendí, soy así y de aquí ya no paso, ya no puedo cambiar. Eso no es cierto.
Es que es un órgano majestuoso.
Poderoso. Así que los niños, fíjate, van aprendiendo como algo natural a compartir, a ceder turnos, a cooperar, a negociar, ¿verdad? A llegar a acuerdos, a entender que no solo yo tengo la razón, que los demás también tienen opiniones que debo de tomar en cuenta, que lo que los demás piensan también es importante tanto como lo mío. Así que los niños van siendo enseñados por nosotros y esto lo van viviendo, fíjate, de forma natural. Se va impregnando en su personalidad, como algo natural, el ser bondadosos y no agresivos, el saber compartir y no ser egoístas, el saber escuchar y no imponerse ante otros, lo van aprendiendo como una habilidad natural que van a ejercer como parte de lo que ellos son.
Y muchas veces uno dice, es que son niños muy chiquitos, no pueden aprender. Ay, nos sorprenderíamos de ver que son una esponja para aprender lo bueno y lo malo.
Así es, así es. Así que por eso es, fíjate, que la asertividad forma parte de la autoestima. Y como parte de la autoestima se convierte en una especie de escudo que va a proteger a los niños y que nos protege a nosotros los adultos también. Pero qué lindo es cuando desde niños tú estás creciendo con esa protección. Te evitas muchas tristezas, muchas experiencias dolorosas que marcan y que luego tienes que estar sanando. Entonces, si desde niños tenemos la oportunidad de darles a los niños de que crezcan con esta protección, la asertividad es ese escudo que va a proteger mucho de su autoestima.
Y es importantísima, porque en cuántas ocasiones hemos amado a una persona, una hermana, un hermano, un hijo, y no sabemos la asertividad para comunicarnos con
así
esa
es,
persona.
Así es, fíjate. Así que como adultos necesitamos mostrar y transmitir en todo momento una actitud de apertura hacia el contacto social. Muchas veces esto nos crea un gran conflicto, porque somos seres de relaciones, pero a la vez le tememos a las relaciones. Las anhelamos, pero nos alejamos de lo anhelado.
Me gusta esa frase, sí.
Así que necesitamos mostrar una apertura hacia el contacto social. Nosotros como adultos nos beneficia el hacer eso y beneficiamos a los niños que aprenden de nosotros. Entonces, unos padres que están conscientes de esto, fíjate, enseñan a sus hijos a invitar a amigos a casa, pueden salir de paseo con ellos e invitar siempre o en algunos momentos a un amigo o a amigos, organizar actividades donde los niños puedan compartir socialmente con otros. Un maestro puede fomentar esto en sus alumnos en clase, estimular el trabajo en equipo, estimular la amistad, el compañerismo, la no agresividad, el sano liderazgo. Y todo esto, fíjate, al irlo fomentando como padres, como maestros, hacemos que los niños lo aprendan como algo natural. Y los adultos que no tuvieron la oportunidad de aprenderlo como algo natural, pueden aprenderlo ahora. Por esta permeabilidad y flexibilidad del cerebro humano.
De nuestro cerebro. De esos laberintos de luz o de oscuridad.
Que nosotros los iluminamos o los oscurecemos. Tenemos que tener en cuenta al hacer esto de que los niños tienen una doble tarea, fíjate, porque el niño se relaciona con sus iguales, con los niños como él, pero también se relaciona con los adultos.
¡Qué difícil para los niños!
Sí, para un niño, fíjate, relacionarse con un adulto es difícil, porque ellos ven a los adultos como personas superiores, pero no pueden verlos con temor, sino con respeto, que es diferente al temor. Respetar al adulto no es lo mismo que tenerle miedo, pero a la vez que él respeta al adulto, necesita, fíjate, afirmarse frente al adulto. El niño necesita afirmar lo que él es, lo que él piensa, lo que él siente frente al adulto. Y el adulto entender que esto no es desafiante por parte del niño. El niño no lo está desafiando, no lo está provocando. Es algo natural que necesita hacerse.
Y muchas veces el niño se comunica contigo coléricamente, pero es porque algo de ti no le gusta.
Sí.
Y casi nunca le preguntamos, platícame, ¿qué es lo que no te gusta de mí?
¿Qué es lo que te molesta?
Se molesta, pero en un tono amigable.
No intimidante, no en un tono que asusta al niño y lo que hace es paralizarlo y hacerle creer que está cometiendo un fallo y esto le hace sentir culpable. Entonces nunca más intenta afirmarse frente a los adultos porque recibe un regaño, recibe un castigo, recibe un grito. Entonces, fíjate qué significa que el niño sea asertivo con los adultos. No es que el niño se convierta en un sabelotodo, en un niño contestón, desobediente, sino que el niño asertivo con el adulto es amable cuando le preguntan, mira a los ojos, no esconde la mirada, tiene un habla clara, fluida, pero no grita, tampoco habla tan suavecito que no se le escuche, porque tiene miedo de la reacción del adulto. También los niños pueden pedir aclaraciones cuando no entienden algo porque ellos están aprendiendo. No tienen por qué entender algo, no pueden saberlo todo. Aprender a escuchar sin interrumpir. Y que todo esto, fíjate, que es lo que consideramos el niño bien educado, no lo haga porque debe hacerlo, porque se siente obligado frente a los demás, porque los demás es lo que esperan de él, sino que el niño pueda hacerlo de forma natural. Le sale de adentro, como algo muy natural en él. El respeto por el adulto como algo muy natural y el respeto por los demás niños, por los iguales, también como algo que para él es muy natural. Entendiendo que el miedo no es sinónimo de respeto, porque muchas veces aún nosotros los adultos confundimos estos conceptos y le transmitimos esto a los niños, que deben tenernos miedo porque ese es el respeto. No es un temor negativo, ese miedo que me bloquea y me cohíbe. Así es.
Respeto.
El respeto es la consideración al otro, es el tener conciencia de que el otro tiene unas necesidades igual que yo, el otro tiene unos sentimientos igual que yo, que la persona con la que estoy hablando, sea un niño o un adulto, es una persona con las mismas necesidades que yo. Ese es el respeto. Así que vemos cómo los niños se van desarrollando en una estrecha relación con el ambiente que les rodea. Y dependiendo de cómo sea ese ambiente, eso es lo que los niños van a ir aprendiendo en cuanto a su mundo de emociones, que va a predominar en ellos, el miedo, la vergüenza, el enojo, así como en sus conductas, que va a predominar en ellos, la desobediencia, la agresividad, la timidez o la asertividad. Y esto nos permite también hacer un viaje en el tiempo a nosotros mismos y entender por qué funcionamos hoy en día de la manera que lo hacemos. Porque mucho de esto tiene su explicación, su respuesta en lo que nos influenció de niños. ¿Qué ambientes nos rodearon y nos volvieron quizá tímidos o nos volvieron agresivos o nos volvieron niños dominados por el miedo, por la tristeza?
Valioso aporte, Fabiola, muchísimas gracias. Cuando te escucho, por momento regreso a mi niñez y me da mucha alegría, y por momento regreso a mi niñez y me da mucha tristeza, pero tengo que lograr el delicado y sutil equilibrio con la ayuda de Dios. Amigos, amigas, aprendamos estas teorías ya pronto. No esperes que la escuela de la vida te lo enseñe y empieces a practicarlo en tu ancianidad. Sería fructífero, pero te habrías perdido de ser feliz gran parte de tu vida, tú y los que te rodean. Que el Todopoderoso los bendiga, y de mi parte y del equipo de la radio, un fuerte abrazo. Hasta siempre.
Con más de 100 años de experiencia en la industria tecnológica, Dada Dada y Compañía se destaca como líder en soluciones tecnológicas innovadoras, porque innovación es nuestra constante. Telefonía IP con nuestra avanzada plataforma DMS, IP PBX, Call Center, IVR, plataforma omnicanal e inteligencia artificial, centrales telefónicas PBX tradicionales, actualizaciones y componentes, equipos de potencia y respaldo de energía, aires acondicionados de precisión para data centers, infraestructura de red, cableado estructurado y fibra óptica. Soluciones personalizadas desarrolladas por nuestro experimentado equipo. Contáctenos al PBX 2246-9200 y contrate los servicios de Dada, Dada y Compañía. Un equipo de profesionales expertos le brindan las más acertadas soluciones. Dada, Dada y Compañía, 100 años. Nuestra constante es la innovación.